Uruguay, Estados Unidos y el TIFA. TLC, el regreso. Ese fue el título de una nota del semanario Brecha, que el viernes pasado vino a poner sobre la mesa el debate que se ha venido insinuando en estos días dentro del Frente Amplio sobre este documento que se va a firmar en los próximos días. El artículo, firmado por Gonzalo Silva, comienza destacando que sobre fines de esta semana los gobiernos de Uruguay y Estados Unidos firmarán un acuerdo marco sobre comercio e inversión, conocido como TIFA por su sigla en inglés. A esos efectos, arribará a Montevideo el subdirector de la oficina del representante comercial de la administración estadounidense, John Veronneau. Brecha accedió al documento de tres carillas y un anexo que sellará el acuerdo. El texto, que fuentes del gobierno indicaron que podría tener pequeñas variaciones de redacción en su formato final, manifiesta la voluntad de las partes para mejorar el intercambio comercial y trabajar con la intención de eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias que lo dificultan. Señala, además, la preocupación conjunta para dar buen fin a la ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio. También reconoce, como una condicionante del acuerdo, la calidad de Uruguay de miembro pleno del Mercosur. Pero, agrega la nota de Brecha, el dato fundamental es que en el anexo reintroduce todos los temas que forman parte de un TLC. Recuerda que el 28 de septiembre pasado, el presidente Tabaré Vázquez descartó oficialmente la firma de un tratado de ese tipo, un TLC, en parte porque Estados Unidos pretendió imponer un formato análogo al firmado con Perú, que contenía los mismos ítems que ahora aparecen en el anexo del TIFA con Uruguay. Según la información brindada a Brecha, el anexo del TIFA a firmar con Uruguay es casi idéntico al suscrito con Tailandia y muy similar al convenido con Bahrein. Y, en ambos casos, se llegó luego a un TLC. En esta redacción del TIFA reaparecen, entre otras, cuestiones como la discusión sobre la propiedad intelectual, las compras del Estado, las comunicaciones y el comercio de servicios, puntos que el Ministerio de Economía no se negaba a incluir en un acuerdo con Estados Unidos, pero que, en cambio, encontraban fuertes resistencias dentro del Frente Amplio y en distintos sectores sociales. Consultado por Brecha, el economista José Manuel Quijano opinó que, de mantenerse esos puntos en la versión final del TIFA, la estrategia del gobierno uruguayo se estaría inclinando claramente hacia la suscripción de un TLC. Enseguida vamos a detenernos en el debate político y sobre todo el que algunos actores del propio Frente Amplio están planteando en estas horas y en particular en la mesa política de la coalición de izquierdas. Pero antes les propongo que pasemos en limpio lo que la producción de En Perspectiva averiguó a propósito de estos trascendidos de prensa. Andrés Gil, nuestro jefe de producción, se incorpora en este momento. Buen día, Andrés.
Buen día, Emiliano.
¿De qué manera tratamos de avanzar a partir del artículo de Brecha del viernes?
Bueno, justamente a propósito de esos trascendidos de prensa y la preocupación de algunos dirigentes del Frente Amplio, intentamos contactarnos con autoridades de gobierno, en particular con aquellas, digamos, más cercanas a este proceso de negociación con Estados Unidos. Según una de las fuentes consultadas, es cierto que el TIFA, tal como está redactado hasta el momento, incluye un programa de trabajo, como señalaba la nota de Brecha, un programa de trabajo para seguir avanzando en la profundización de las relaciones comerciales con Estados Unidos. Aunque esto no significa de ningún modo que la estación final de ese proceso sea necesariamente un TLC. De hecho, estas fuentes nos decían textualmente, no escuché a nadie decir que estaba en contra de profundizar las relaciones comerciales con Estados Unidos, así que no entiendo por dónde viene la preocupación. Las fuentes que consultamos insistieron en que el TIFA es un marco de negociación, un formato abierto, que permite avanzar hacia donde la voluntad política de los gobiernos en cuestión que pretenden firmar el acuerdo lo vaya permitiendo. Es decir, lo importante, nos decían, es que no se ponen trabas, que quedan todas las puertas abiertas. Otro tema que trata en la nota esta de Brecha refiere a la similitud extrema de este TIFA entre Uruguay y Estados Unidos con algunos acuerdos del mismo tipo que fueron firmados por Estados Unidos con países asiáticos y que después avanzaron hacia un TLC.
Sí, concretamente en la nota, como recién mencioné, se señalan los casos concretos de Tailandia y de Bahrein.
Claro, las fuentes confirmaron que el Uruguay se parece mucho a esos TIFA. De todos modos, agregaron, se parece a todos los TIFA firmados por Estados Unidos con países asiáticos. Algunos de estos países avanzaron hacia un TLC, pero muchos otros no, se quedaron en el TIFA. Es decir, desde el gobierno se entiende que esta similitud no es un dato trascendente a la hora de proyectar el futuro institucional de la relación comercial entre Estados Unidos y Uruguay.
¿Y qué otras consideraciones escuchaste?
Sí, por último, estas fuentes comentaron que más allá de la temperatura política del tema en Uruguay, hay que considerar también que ahora el escenario cambió en Estados Unidos y que eso condiciona mucho el margen de maniobra en el diseño de estos acuerdos comerciales con aquel país. De hecho, el 1 de julio, ya lo sabemos, vence el Fast Track y ahora es un Congreso de mayoría demócrata el que tiene que analizar si el Fast Track continúa o no. Y según estas fuentes, se estaría abriendo un escenario diferente. Entienden que de las negociaciones entre demócratas y republicanos podría llegar a surgir un nuevo Fast Track, es decir, no se estaría extendiendo el actual, el que expira el 1 de julio, pero sí habría margen para que surja un nuevo Fast Track, que terminaría condicionando así el tipo de TLC que la Casa Blanca estaría en condiciones de promover, obviamente sin que esos acuerdos puedan ser modificados por el Congreso.
Así que podría terminar existiendo un Fast Track versión demócrata.
Algo de eso, por ahí viene la cosa.
Todo esto que veníamos comentando refiere al caso puntual de las relaciones comerciales entre Uruguay y Estados Unidos ante la firma del TIFA, el Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones entre los dos países. Pero evidentemente hay un elemento nuevo que hay que incorporar a este análisis. ¿Cuál? El cambio en las relaciones de poder dentro del Congreso de Estados Unidos, porque resulta que ahora mandan los demócratas. Y esto es importante, en especial teniendo en cuenta que el 1 de julio vence el Fast Track, con el que hasta ahora se ha venido manejando la Casa Blanca para avanzar en este tipo de negociaciones comerciales bilaterales. ¿Qué puede pasar con esta autorización especial? ¿Cómo puede incidir esto en el tipo de TLC que de ahora en más Estados Unidos puede llegar a pretender firmar con países como el nuestro? Bueno, sobre estos temas vamos a conversar en esta segunda entrada de Andrés Gil, jefe de producción de En Perspectiva.
Informe En Perspectiva.
Andrés, para empezar, ¿podemos dar una definición bien breve de qué es Fast Track?
Sí, el Fast Track es lo que en términos técnicos se conoce como Autoridad de Promoción Comercial, o TPA, por sus siglas en inglés. Se trata de una ley de promoción del comercio que autoriza al gobierno de Estados Unidos a negociar tratados comerciales a nivel multilateral, regional o incluso bilateral que, y esto es lo más importante, no pueden ser enmendados por el Congreso norteamericano al momento de su ratificación. Es algo así como una especie de autolimitación del Congreso, el cual se permite únicamente aprobar o rechazar los acuerdos, no modificarlos, y tratarlos dentro de plazos muy estrictos. La idea es dotar de mayor ejecutividad a estos procesos.
Y hoy todavía está vigente un modelo de Fast Track.
Claro, la TPA actual fue aprobada por el Congreso anterior, a principios de agosto de 2002, y vencía en julio de 2005. En 2005, a pedido del presidente Bush, el Congreso otorgó una extensión por 2 años más, por lo que este Fast Track estará expirando el próximo 1 de julio. Todo, por supuesto, votado por un Congreso en el que los republicanos todavía tenían la mayoría.
Pero, ahora la cosa cambió. Desde enero, las relaciones de poder en el Congreso de Estados Unidos son otras, distintas a las que recién mencionabas, ¿no? Entonces, en este escenario nuevo se oscurece un poco el pronóstico sobre lo que va a pasar a partir del 1 de julio.
Sí, lo concreto es que el nuevo Congreso, el que asumió este mes con mayoría demócrata, ha dicho que no va a debatir en el corto plazo temas comerciales, por lo menos no durante el primer trimestre de este año. Lo que está claro es que una vez que se ponga sobre la mesa la discusión a propósito del Fast Track, la probabilidad de que se vote una extensión del modelo actual, del modelo republicano, llamémosle, es mínima, por no decir que es nula.
Sí, eso parece evidente, ¿no, Andrés? Porque una de las principales banderas de los demócratas en la campaña para la elección parlamentaria fue justamente la defensa de los intereses de los trabajadores estadounidenses, con el argumento de que ese sector, el de los empleados, ha sufrido mucho con la apertura comercial que impulsaron los republicanos.
Sí, es cierto. De todos modos, una versión que cobra cada vez más fuerza en Washington es la posibilidad de que de la negociación entre demócratas y republicanos en el Congreso surja una nueva versión del Fast Track, una nueva modalidad que debería permitir el desarrollo por la vía rápida de negociaciones comerciales que, y acá vendría el cambio, incluyeran algunos elementos que el esquema actual no considera, como son ciertos estándares laborales y cuestiones de tipo medioambiental, todos elementos que son de extrema importancia para el partido de los Clinton, ¿no?
Así que, a ver, los TLC que el Congreso habilitaría al Ejecutivo norteamericano firmar, sin necesidad de que pasen por la consideración de los parlamentarios, los TLC que se habilitaría a firmar a Washington pasarían a tener, no sé, otro giro, algo más. ¿Serían qué? ¿Algo más respetuosos de estas cuestiones que mencionabas y que son tan caras a los demócratas?
Algo así, sí.
Los temas laborales, las cuestiones de tipo medioambiental. ¿Ya hay demócratas que hablaron sobre esto públicamente?
Sí, si te parece, para entender justamente un poco mejor la filosofía de los demócratas en estos temas, te propongo repasar lo que dijo por estas horas el representante por el estado de California, Javier Becerra, quien además es asesor nada más y nada menos que de la nueva presidenta de la Cámara de Representantes, la poderosa Nancy Pelosi. Decía Becerra: entendemos que necesitamos tratar a nuestros vecinos con mucha dignidad y cumplir estos tratados, pero no como están, no como están escritos. Y agregaba: en este momento lo que tenemos es que solo unos pocos se beneficiarían si se implementan los textos tal como están. El comercio es bueno, pero el beneficio tiene que ser para todos.
Ajá. Bastante explícito este representante demócrata sobre los tratados que ya están en proceso de negociación.
Sí, y si te parece te completo con algo que escribió hace pocos días en The Wall Street Journal el titular del Comité de Finanzas del Senado, Max Baucus, que si bien es demócrata, no pertenece al sector dominante del partido, es decir, no está en una posición tan dura contra la apertura comercial. En este artículo Baucus pidió la renovación de la vía rápida, pero agregó que este mecanismo debe mejorarse cuando sea renovado con mejores precauciones laborales y ambientales y otras medidas que tengan el objetivo de reducir el déficit comercial estadounidense y ayudar a los trabajadores que perdieron sus empleos debido al comercio.
Lo concreto entonces es que hay que acostumbrarse a que de ahora en más, cuando hablemos de un TLC con Estados Unidos, vamos a estar hablando de algo diferente a lo que se venía manejando hasta ahora. Es decir, se viene lo que podríamos llamar TLC versión demócrata.
Sí, es algo así. Por lo menos van a haber cambios importantes y habrá que ver qué aceptación tiene esta nueva versión en quienes hasta ahora habían apoyado estas iniciativas y, bueno, más importante aún, en quienes se han opuesto a ellas sistemáticamente.
Me quedé pensando, Andrés, ¿qué va a pasar entonces con los TLC que se han venido negociando hasta este momento y que ya estaban casi prontos? Concretamente, ¿qué va a pasar con los casos del TLC de Perú, del TLC de Colombia, por ejemplo?
Y bueno, evidentemente, según se maneja en la prensa y según nos comentaron algunas fuentes con las que conversamos, van a tener que renegociar algunos aspectos puntuales de los tratados. Por ejemplo, las autoridades colombianas ya están analizando cómo incorporar esas nuevas exigencias de los demócratas en las cartas anexas para, obviamente, tratar de evitar tener que modificar un tratado que ya fue presentado ante el Congreso colombiano.
Y otra cosa en la que me quedé pensando, Andrés, es este nuevo modelo de Fast Track versión demócrata que puede venirse en Estados Unidos a partir del resultado de las últimas elecciones parlamentarias. ¿Permitiría que un eventual TLC Uruguay-Estados Unidos, bajo esos nuevos criterios, fuera potable, más potable para los sectores del Frente Amplio que hoy rechazan esa posibilidad?
Y bueno, hay que ver, ¿no? Por supuesto que la incorporación de estos elementos de carácter laboral, en materia de estándares laborales y en materia de protecciones medioambientales son temas que a la izquierda le interesan. Lo que hay que ver también es en qué medida la incorporación de estos temas por parte de los demócratas, por ejemplo, en el frente laboral, con el apoyo importante que siempre tuvieron los demócratas de parte de los sindicalistas estadounidenses, no termina siendo también un arma de doble filo, ¿no? Es decir, que la protección de los trabajadores estadounidenses no termine transformando este tipo de acuerdos en algo aún peor para los socios comerciales, ¿no?
Sí, sí, no, te estaba tirando una pregunta gigantesca, nada más que la dejaba formulada como para ir pensándola entre todos, ¿no?
Sí, por supuesto, pero está claro que por lo menos cambia el escenario y lleva a la reflexión y o por lo menos a abrir un compás de espera para ver cómo se resuelve esto en el Congreso y qué cambios puede traer esto en una eventual negociación de un TLC.
Andrés Gil, jefe de producción de En Perspectiva, gracias, ¿eh?